Muy buenos días, amados hermanos. Me alegra que están cada uno de ustedes aquí. Y en nuestra conversación con los evangelistas, vamos a tratar hoy un pasaje sumamente interesante. Y la audiencia que tengo aquí siempre es muy variada, en el sentido de que vienen de diferentes naciones, y no solo diferentes naciones como patria o país o nacionalidad, sino al mismo tiempo a algunos de ustedes de otras iglesias. Algunas bastante tiradas a lo mejor a lo pentecostal o carismático, y otros no tanto, sino a los bautistas. Y eso es interesante porque es difícil, en un sentido, pastorear diferentes nacionalidades y al mismo tiempo diferentes personas que tienen diferente conocimiento de la Escritura. Y uno de los puntos más simples o sencillos, comunes de entender, es cuando la gente no creyente dice, bueno, hay tantas religiones, hay tantas iglesias que yo no sé qué creer, me quedo igual como estoy. Esa es una excusa barata. Es una excusa barata porque eso no te exime de la responsabilidad de conocer a Dios, de creer en Dios. Si Dios no hubiera dejado ningún testimonio, tu excusa sería válida. Dios nos ha dado todas las razones para que creamos en Él, para obedecer a Dios. Y muchas veces los hombres lo complicamos. Siempre que pasa por la mano de los hombres, complicamos muchas cosas que son simples y sencillas. Así que siempre me interesa al predicar la verdad de Dios, al predicar en este púlpito, es enseñarle esa verdad de Dios, y que por el Espíritu de Dios ustedes crezcan en admiración para su Dios, en admiración al Dios que nos lleva en el camino hacia la eternidad. Entonces, leer los evangelios y ver cómo el Señor Jesucristo nos enseña y cómo podemos tomar la palabra de Dios hoy en día, nos ayuda a entender y comprender cuál fue su plan de venir acá a la tierra y de ver el esfuerzo de ustedes de oír la palabra del Señor. Y que ese esfuerzo no es en vano, porque cada vez que el pueblo de Dios se reúne es para oír a Dios hablar. No que yo sea Dios. No que Dios hable por mí, sino a través de mí, en el sentido de la experiencia que uno tiene. Eso no me hace más que ustedes. El mundo hispano usualmente tiene una mentalidad de elegir a ciertos líderes y pensar que hay algo especial en ellos. No hay nada especial en ningún hombre, sino simplemente estamos trayendo el catolicismo del cura, del padre, del obispo y del papa, que son algo especial, y pensamos que el pastor en el púlpito muchas veces un gran iluminado. No es así. Pero eso no quiere decir que ustedes no oigan la palabra de Dios y no la obedezcan. Porque eso es lo que Dios hace a través de algo que es totalmente desconocido para muchos. Y es la prédica. Es el mensaje de la palabra de Dios. Y si tú vienes a ver, esa es la gran diferencia que existe entre denominaciones, entre grupos. ¿Qué es la predicación de la palabra de Dios? Y cuando tú sabes oír la predicación de la palabra de Dios, entonces tú no ves al hombre, sino oyes lo que Dios te está diciendo. Y que esto es verdad porque es la manera como Dios te guía. Por eso Dios levantó profetas. Y por eso Dios llamó a sus apóstoles. Y a los apóstoles le dio enseñanzas que amplían lo que Jesús enseñó en los evangelios. O sea, nos maduran. Ayudan a que nuestro concepto de lo que es la iglesia y el evangelio sea cada vez más pertinente en nosotros y podamos enfrentarnos a las crisis de la vida. Porque no hay otro motivo, tú pasas por crisis. Si no tuvieras crisis, no estaríamos en esta tierra. Y Dios nos guía a través de las crisis. O hay alguien acá que nunca ha tenido problemas, nunca ha tenido motivos de orar, motivos de llorar, motivos de gozarse en la manera como Dios nos contesta en las oraciones. Entonces, yo espero que ustedes pongan ese tipo de balanza. Uno da gracias al Señor por los maestros y pastores que hemos tenido durante la vida, conocidos de nosotros, alrededor de nosotros, que nos han animado en la vida cristiana, y a eso apunta el libro de Hebreos que vamos a ver. Pero esta mañana vamos a abordar cómo tú y yo podemos tratar las diferencias doctrinales y de práctica entre creyentes de otras iglesias que son cristianas, o sea, no de sectas, no de gente que tiene doctrina errónea. Porque muchas veces tratamos a gente que tiene una doctrina un poco distinta que nosotros y ya no sirven, o pensamos que son superiores a nosotros. Hay que tener cuidado con eso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor, nosotros no somos los únicos que hablamos la verdad de Dios. Hay una diversidad de hombres y mujeres que hablan la verdad de Dios, que son fieles a Dios. Y cuando digo mujeres que son fieles, no me refiero a mujeres en un púlpito, sino que dan testimonio día tras día, como hemos visto a través de mujeres en la Biblia, mujeres de testimonio, mujeres que hablan esa verdad y actúan la verdad de Dios, y que lo vemos que por los siglos permanece su testimonio y su manera de actuar para con Dios. Ese es el punto. Y por lo tanto, no separatismos, porque los separatismos y las divisiones dan la impresión de que esas personas u otros son superiores. Y ustedes ven que yo abro las puertas y le abro los brazos a todo aquel que quiere aprender. Y muchas veces yo sé que su manera de creer o pensar es distinta a la de este servidor. Pero no lo menosprecies. Las personas harían bien en decir, bueno, ¿por qué dice esto este pastor? ¿Por qué usa la palabra de Dios de esta manera? Porque es para tu bien. Cuando ustedes obedecen la Escritura y a Dios, es para su bien. No es para el bien mío. Si usted se da cuenta a través del tiempo y la distancia, es para tu bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Porque esto es lo que hemos hecho con fidelidad al oír la palabra de Dios y obedecerla. Y al comenzar el ministerio aquí, en que las almas sean salvas y crezcan para la adoración a Dios y verlo por la eternidad. Y en eso no hay ninguna profesión que compita con la mía. No lo digo en orgullo. No hay ninguna oficio o profesión que pueda competir, por más que hayas estudiado, que hayas desvelado, es solamente para mantenerte en esta tierra. Pero el trabajo que hacemos para Dios no es en vano. Y tiene fruto y producto de la vida eterna. Entonces tienen ustedes Marcos 9, 38, 41. Cuando empiezo a hablar hay un montón de cosas que tienen que salir. Y en la introducción vamos a leer Marcos primero, capítulo 9, verso 38. Pero vamos a leer desde el 33. Nos gusta leer grandes porciones de la Escritura. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre, y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, por razón de un nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco, que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Y luego vamos a Lucas, página más adelante, 9:49, es el pasaje paralelo, pero solamente vamos a leer dos versículos, el 49 y el 50. Y Juan respondió: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos libras de sectarismos y de divisiones, y quieres mantener a tu cuerpo vivo y unido, como debe ser. El cuerpo no puede combatir a sus propios miembros, porque de lo contrario hay una enfermedad, hay algo que hay que sacar. El cuerpo es una unidad, el cuerpo de Cristo es una unidad. Ayúdanos a que en este tiempo haya unidad entre todo el cuerpo de Cristo local, que los pastores tengan la sabiduría de que no estamos trabajando en contra de nadie, sino a favor tuyo. Y por ello te alabamos. Ayuda a los hermanos a que todos trabajamos por el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Oramos pues en todo tiempo, y oramos de que tú vengas pronto por nosotros, y que hagas tu buena voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Muy bien. Entonces, ciertamente ustedes han oído que hay diferencias entre otros creyentes y otros hermanos en Cristo. Quiero hacer la primera acotación y aclaración. No me refiero a las sectas. Este no es un mensaje de ecumenismo, es decir, que todas las religiones son iguales, todas las religiones van a Dios, y que lo que importa es cómo tú te sientes o te crees en Dios. No. Me refiero a hermanos que han experimentado la gracia redentora y salvadora de Dios. Y por supuesto, esta es una iglesia cristiana, primeramente, y que entendemos que hay diferencias con hermanos en Cristo, pero no deben ser acentuadas, no deben ser puestas en el punto en que tú discutas, en que tu preferencia sea mejor que la otra porque te pones en una posición farisaica o de orgullo y por lo tanto ya no es amor cristiano. Me he encontrado con diferente clase de cristianos. Y cuando el hermano me demuestra que es cristiano, no le voy a poner la doctrina o otras cosas que yo realmente a lo mejor creo, porque siempre va a haber diferencias. Siempre hay diferencias de práctica. Recuerdo una vez hablando con un peluquero, un barbero, y me dijo: yo pertenezco a tal iglesia y tengo tal don. Y mi pregunta fue, le digo: pero ¿tú estás seguro? ¿Tú has recibido al Señor Jesucristo? ¿Has creído en Él? Sí, yo estoy seguro. Punto y final. ¿Para qué vas a discutir sobre ese tema cuando hay tantos peces en el mar que no conocen a Cristo? Entonces, Dios no nos manda a discutir puntos de vista en ese sentido en que perdemos de vista la gloria de Dios. No me refiero, por ejemplo, a un grupo sectario. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Muy simple. El grupo sectario al cual a mucha gente va, ellos creen que son los únicos que tienen la verdad. Y que si tú no perteneces a ese grupo, no eres salvo. Entonces, mira, discierne en tu juicio. Las personas que van a un grupo sectario, cuando uno les habla del Evangelio, muchas veces no resisten. No digo que Dios no pueda sacar de ahí a alguno de sus elegidos. O, obviamente, ¿no?, ha sacado a mucha gente al Evangelio verdadero. Pero me refiero a que hay gente que piensa que su religión es la única, es la verdadera. Esos son más difíciles de hablarle del Evangelio, pero hay que tener cuidado porque nadie domina esa verdad, solo Cristo. Jesús es la verdad, el camino y la vida para el Padre. Por lo tanto, por eso cuando encuentro a otras personas cristianas, o sea, son creyentes en Cristo, alabo a Dios porque Él es salvo por la gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. Y cuando veo a otro de la secta es un poco más difícil hablarle, pero igual el testimonio es claro. No es tu grupo, no es el nombre que tú te pongas, la etiqueta que tú te pongas la que te va a salvar. Y otra vez recuerdo un viaje en que me impresionó mucho, iba en un avión y había un grupo de un misionero, de esos que dedican 2 años a su servicio, a su secta, mormones. Yo siempre trato de hablar si se da y a la gente quiere hablar o me pregunta. Entonces, al final de la conversación, simplemente le dije, bueno, la Iglesia de Cristo nunca ha fracasado. ¿Por qué? Porque tú miras los sectarios en la historia, solamente pueden hablar de 1850 en adelante. No pueden remontarse atrás. Porque si tomas algún grupo o una secta, sea mormona o adventista, no pueden ir antes. Solo van hasta el siglo, vamos a decir, 19, 18, a finales, a mediados, ¿no? Porque ahí un ángel les reveló algo. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando uno le pregunta, ¿qué pasó en ese tiempo de Cristo ascender a los cielos hasta el tiempo en que apareció tu secta? Entonces dicen, bueno, lo que pasa es que la iglesia se había perdido, o sea, la sangre de Cristo se perdió en vano. Y entonces ahora se recupera con este grupo iluminado. Ahora hay denominaciones muy cercanas al cristianismo que están completamente perdidas, y algo en este tiempo es el neopentecostalismo. Y yo respeto a creyentes pentecostales. O sea, hay creyentes buenos. O sea, creyentes buenos me refiero a que sí, son salvos. Ahora, muchas veces el pentecostal, cuando mira a un bautista, ve un hereje, ¿no? Pero estamos primero en la historia que cualquier otro grupo que ha venido en los últimos, vamos, póngale así, 2 siglos. Y no voy a menospreciar a aquellos hermanos buenos, porque conocí muy buenos hermanos que amaban y adoraban al Señor. ¿Quiere decir que yo me voy a volver a una práctica pentecostal? Bueno, si Dios le mostró el camino de la verdad en esa forma y en esa manera, y Él es fiel a Dios, gloria al Señor. Hay mucho que puedes aprender de ellos en cuanto a eso. Y no en la élite, no digamos en que a lo mejor el bautista se puede poner. Bautista es la denominación más grande aquí en los Estados Unidos. Y esa es la iglesia de la cual yo vengo. Yo nací bautista y soy bautista por elección. Pero no cualquier bautista. Puede ser que una iglesia no tenga el nombre bautista. Hoy nuestro grupo no tiene un nombre bautista. Pero la doctrina que guarda es bautista. Pueden haber pentecostales que, aunque no tengan el nombre pentecostal, sean bautistas. O son bautistas de corazón, porque guardan ciertos principios. No que con el correr del tiempo ha venido. Y a veces hay personas que vienen nuevas o lo que sea y me dicen, ahora yo estoy yendo a una verdadera iglesia bautista. Obviamente, bueno, si la persona cree que sabe más de ser bautista o pentecostal, bien, eso es justamente un distintivo bautista. Tú estás en la libertad de creer según tu conciencia y practicarla. Yo no perseguirte, yo no acusarte, mucho menos matarte. La libertad de conciencia es un gran alivio y distintivo que nosotros tenemos. Pero eso no te exime de conocer la verdad y de obedecerla. Y de mí, en mi caso, predicarla. Yo te enseño la verdad de Dios, tú lo miras en la Escritura, y si es como la Biblia dice, no te queda otro camino más que obedecerlo, porque eso es lo que hace un creyente, un hermano en Cristo. Así que respetamos las diferencias que hay, no peleamos. Tampoco nos vamos a poner encima como que esta doctrina mía es mejor que la tuya, porque entonces no estamos haciendo igual como los discípulos. ¿Notamos el contexto? Ese contexto en que realmente el Señor estaba hablándole a los discípulos, que ellos discutían quién sería el mejor entre ellos. No tienes una actitud humilde cuando tú quieres mejores posiciones. Entonces, ¿cómo debemos tratar aquello? Por cierto, algo que está muy descuidado en el tiempo presente es el hecho de las cosas deben hacerse en amor. Entonces, está claro, ¿no? O sea, tratamos con amor a un hermano cristiano. No estamos hablando de cualquier persona con cualquier una doctrina herética, sino a uno que es creyente. A otro incluso que puede ser pastor en cuanto a su oficio. Así que voy a empezar por las cosas positivas rápidamente. Efesios capítulo 4, versículo 2, y luego volver al final en las aplicaciones. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, está hablándole a los creyentes, todavía en el Asia Menor, y él dice lo siguiente: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan en una manera digna de la vocación con que han sido llamados. O sea, es una manera digna cuando tú vives de esta forma. Y luego dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Soportándose unos a otros en amor. Entonces, este soportándose en nuestro idioma español es interesante, porque yo tengo que aguantarte. Y tú tienes que aguantarme a mí. ¿Ves? Soportándonos. A veces hay personas que gratuitamente dicen, pues no lo soporto. Caribeños emplean mal esta palabra. Y a veces no te han hecho nada. La Biblia nos manda a nosotros en amor a soportar a tales personas. Y créame, con mucha paciencia y por mucho tiempo, hasta que no se nos agota la paciencia. Y es igual con tu familia, con las cosas que tú tienes que hacer, con las demás personas, porque todos somos difíciles. Y por lo tanto el Señor nos dice que todas las cosas deben ser tratadas como en amor fraternal. Y muchas veces, por lo menos lo que he visto en los últimos años, es cuán gran falta de amor hay. O a veces, hermano, yo te quiero mucho, pero en realidad lo odias mucho. Y te tengo que decir esto, como que tú fueras mejor. Tú no eres mejor que nadie. Muchas veces Dios nos llama como padre a un hijo. No nos llama a respetarnos unos a otros, pero entender que hay gente de autoridad que está puesta por Dios para poder enseñarnos y guiar. Si no, míralo a través del Antiguo Testamento. Cómo Dios respaldó la autoridad de Moisés y Aarón contra Coré, Dotán y Abirán. Quizá uno de los graves problemas siempre es problema con la autoridad. La autoridad establecida por Dios. Y hay gente de autoridad que abusan del poder. Claro. Hay gente de autoridad que tampoco ejerce bien a veces su autoridad. Y hay gente en autoridad que hiere a muchos en ese sentido. Pero estamos hablando de cosas normales en cuanto a lo que la Escritura nos enseña y nos manda. O sea, nos manda a que tengamos que soportar a aquellos en amor. No solamente en cuanto a las cosas de la iglesia, sino aún en tu trabajo, aún con tu familia. Debes hacerlo con amor fraternal. Y luego, también cuando tratamos esta cosa, y es algo que por años también me ha venido a mí en Romanos, capítulo 14, versículo 19, como hacía Pablo. Pablo era un gran apologeta, y era mal entendido, y era vapuleado y criticado en muchas formas. Y uno no puede esperar menos que eso tampoco. Entonces, cuando él en Romanos capítulo 14, estoy en Hechos, está hablando a los creyentes en Roma, y toda su carta es una apología, es una enseñanza, es una doctrina. Y ustedes saben que en el pensamiento de Pablo él enseña doctrina y después pasa a la práctica, lo que tenemos que hacer. Entonces él dice, todas nuestras cosas tienen que conducir a la edificación. Por ejemplo, 14:19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Recuerdan cuando leímos en Lucas que nuestras cosas deben conducir a la paz? El famoso shalom de Dios. Pues el creyente ha sido llamado a vivir en paz, no a vivir en pleito ni en guerra, ni ser pendenciero, pleitista. Entonces, cuando Dios nos pide a nosotros, cuando tú vas a hablar a alguien o estás enfrentando algún tipo de controversia, pregúntate, ¿lleva a la edificación? Porque si eso no edifica, se acabó. No estoy ayudando a nadie. Por eso, nunca discuta nada en las redes sociales. Todo lo que la gente pone en las redes sociales. Partiendo de que, como alguien bien dijo, Facebook es fake. O sea, es algo falso, no es verdadero. Ahí la gente puede ser lo que quiera. Entonces me da mucha pena cuando a veces líderes tratan de poner, preguntar, a ver qué opinan otros, cuando ese no es el lugar. Y nunca lo ha sido. es tu iglesia, tu oikos, tu congregación, tu gente, porque te conocen. Allá afuera tú puedes dar la impresión y la apariencia que sabes mucho, pero no sé cómo vives. Porque a lo mejor sí, o puedes aparentar que eres muy santo y muy conocedor. Ese era, por ejemplo, uno de los problemas también con evangelistas, ¿no? Como Rabbi Zacaría, que así, y después pasó algo ahí feo después de su muerte que se supo. Pero el mayor problema, y algunos lo acotaron bien, es cuando tú no estás sujeto a tu iglesia, a tus líderes, a tus pastores, diáconos, y aún yo estoy sujeto a ustedes, responsabilidad para con ustedes, y ustedes tienen una responsabilidad para conmigo. Yo me debo a ustedes y ustedes a mí, es un binomio así. El pastor no está ahí arriba. El que piensa que está ahí arriba simplemente porque domina mejor la escritura y cómo la presenta y debe ser reverenciado, no eres diferente de un católico. El respeto de los hermanos es hacia la palabra del Señor, cómo se trata y cuál es la conducta de ese pastor en relación a la palabra y también su familia, porque este es un trabajo familiar. Por supuesto, cuando los hijos crecen y ya salen, muchos tienen una vida. Pero hay una gran cantidad de pastores aún todavía jóvenes o que están yendo, y quizá esto no lo hubiera dicho antes, pero que sus hijos dejan mucho que desear. La familia, cómo la gobierna. O sea, cómo realmente están viviendo la palabra de la fe. Entonces es triste, y hay varios casos que uno conoce en que son personas que están, son buenos predicadores, buenos de enseñanza, pero tienen una gran carga sobre sus hombros. Sus hijos son alcohólicos o hijas son, viven una vida totalmente mundana. Y nadie está libre de aquello, no lo juzgamos por eso, porque creo que enseñaron la verdad de Dios. Pero, por cierto, es muy bueno en que todo pueda estar en equilibrio, en que, ¿qué conduce a la edificación cuando discutimos o hablamos con alguien? Si no conduce a la edificación, páralo. Mira, yo no quiero ganar la conversación. Es más, cuando las personas saben que yo soy pastor, date cuenta, ustedes que están años aquí, ustedes me cuentan a veces sus conversaciones con las personas. Simplemente les doy algunas ideas. Y cuando estoy unido, nadie me pregunta a mí directamente. Nadie viene a mí a preguntarme, mira lo que dice aquí la Escritura y la Biblia. Y es que en el fondo ellos saben que yo les voy a dar algún tipo de respuesta que no les va a gustar. Y se van a poner en la contradicción. Mire lo que ocurre en cuanto a esto. Les voy a dar algunos secretos de profesión que alguna gente no lo hace o no lo dice, porque piensan como el mundo. No le he rehuido enseñarle a ustedes todo el consejo de Dios. Es muy diferente cuando yo te digo algo de la Escritura, porque se va a cumplir. No por mí, sino por el entendimiento de las Escrituras. Dios nunca va contra su palabra. Lo que la Escritura dice, y yo te lo enseño y te lo manifiesto, se va a cumplir porque Dios honra su palabra. Esa es la voz de lo que eran los profetas en la antigüedad. Es la voz de apóstoles y profetas que está en la Escritura. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, hablamos con la propiedad, con la edificación, la salvación en mente. Y por eso es importante. Entonces, nota que la petición, tanto de Juan como Jacobo y su mamá, las mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¿Qué mejor que está aquí o que está allá? Vamos profundizando un poquito, que muchas veces cuando queremos acentuar las diferencias es por orgullo, es por soberbia. Es porque tenemos un deseo de figurar y nos falta mucha humildad. En este caso, en la lectura, vino alguien y dice, mira, este está hablando de Cristo, pero se lo impedimos porque no nos sigue. ¿Y quién dice que tú tienes el monopolio de la verdad? Se anota que nosotros no tenemos el monopolio de la verdad. Es Cristo quien tiene el monopolio de la verdad. Aún Él mismo no defendió aquello, sino dijo, juzgad si lo que yo digo, lo que yo hago, tiene base en Escritura o no. Por lo tanto, no afianzo o no desafío las diferencias que pueda tener con otro hermano en Cristo si no conduce a la edificación, Al contrario, lo guío para que pueda seguir edificándose en amor. Y tenemos un claro ejemplo en Apolos. Cuando Apolos llegó era un buen, tremendo predicador, pero hablaba del bautismo solo de Juan el Bautista, y Aquila y Priscila, una pareja, no habían ido a un seminario, eran creyentes, porque hoy en día a través del profesionalismo y título muchas veces perdemos la guía del Espíritu Santo. Y le dijeron, no, bueno, ahora Jesús mandó, o sea que hay que creer en Él, es el bautismo del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya estamos en el nuevo pacto, lo que acabamos de celebrar. Jesús señaló, indicó el nuevo pacto. Juan el Bautista no llegó a conocer aquello. Simplemente fue el último profeta del Antiguo Testamento, aunque está en los Evangelios. No vio esa transición, ese cambio, se confundió. Muchas veces por eso mandó preguntar si Él era el que había de venir o no. Sin embargo, había reconocido en otras partes en que era necesario que Cristo crezca y que Él mengüe. Entonces, nosotros tenemos hoy mucho mayor conocimiento que los creyentes en el Antiguo Testamento, o los creyentes apostólicos o primitivos aún. ¿Por qué? Porque el tiempo ha transcurrido. ¿Por qué surgen esas desavenencias? Falta de humildad unido a un deseo de éxito individual. Éxito individual en el hecho de que tú quieres ser la mejor mamá del mundo. Nunca te equivocas. El mejor papá del mundo. Yo sé más que el pastor. Yo sé más que todos aquellos. O el pastor no está enseñando lo que yo creo. Tienes que tener cuidado en cuanto a eso. ¿Verdad? Porque no son tus hijos a los que Dios nos manda. O sea, a enseñar es a todos. No es que tú tienes que hacer ese tipo de diferenciación. Porque mira lo que pasó con las madres de los discípulos. Tenían un buen deseo, pero estaban equivocadas. Y yo creo que muchas madres y padres tienen siempre buenos deseos para sus hijos, pero no el deseo espiritual de que adoren a Dios en espíritu y en verdad, y a veces se equivocan. Por ejemplo, yo he sido padre, sigo siendo padre, pero ya terminé mi parte de crianza. ¿Me dejo comprender? Ya mis hijos son adultos, como tus hijos son adultos. Pero hay padres que están criando. ¿Cómo van a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor? O sea, lo que queremos enseñarle a nuestros hijos es que Dios es primero. Y yo te ayudo en eso. O todos los creyentes maduros te ayudamos en eso. No es el bienestar o cómo ellos van a través de la vida y guiarlos como a ti te parece, sino cómo Dios los va a guiar. Y cómo tú vives esa fe en obediencia a lo que la Escritura y la Palabra del Señor te dice. Y por lo tanto vas a fracasar si simplemente lo haces como estas madres que estaban en lo más normal, en su prioridad. Mira, quiero que mi hijito esté aquí a la derecha. Y este otro mijito a la izquierda. ¿Ves? No es entender. En lugar de posición es no tener humildad porque, obviamente, tus hijos son los mejores. ¿O tú has oído alguna vez que no hablan las lechuzas decir, qué feo es mi hijo? Y tú has visto que hay algunos aves o pichones que decimos, están pasando por el patito feo. Y después se convierte en un cisne, la manera de apreciarse. Todos pasamos por esa época, ¿no? Y ahora nos sonreímos, pero era algo serio para un adolescente, que le salgan granos, etcétera, ¿no? Acné, la apariencia, el querer ser aceptado tal y como uno es parte de la caída. Sin embargo, no entendemos que Dios nos ha hecho así y por lo tanto no importa realmente nuestra apariencia externa o va a ser temporal, porque Dios lo que mira es el corazón. Entonces, cuando miramos eso, es el éxito individual, es la falta de humildad y también notamos que simplemente era el deseo de figurar. Y Dios no nos manda eso. Cuando yo trato de ver que mi doctrina es mejor que la otra y mi práctica, realmente no le hacemos ningún favor al Evangelio. Uno tiene que respetar, ¿no? Y no pensar que ahora donde tú estás es mejor. Porque si tú donde crees que estás es mejor, realmente estás llevando un problema ahí, porque tú no eres mejor que nadie. Lo que quería decir como padre es que padre no se ha equivocado alguno. Usted ha sido un padre infalible. Bueno, déjame decirle que a lo mejor no nos conocemos como carne. Todos nosotros procuramos ser buenos padres o buenas madres. pero eso no nos exime de que no cometamos algunos errores. Es más, muchas veces Dios permite que cometamos ciertos errores, para que entendamos que depende de Él, no de nosotros. Y es interesante, bueno, cuando lees, y no quiero extenderme, pero Manoa le preguntó a Dios cómo criar a su hijo, el hijo de Sansón. Y a pesar que Dios le dijo cómo criarlo, igual, no lo crió como debiera ser. Cometieron errores que uno mira, porque no le dijo no a tiempo a su hijo en ese aspecto. Cuando tú lees el tiempo, el libro de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no hay nada más triste en este tiempo que encontrar personas que piensan que su cristianismo es igual. No. La iglesia, la predicación está para guiarnos y que podamos diferenciar entre lo que a ti te parece bien o mejor a lo que Dios te manda y enseña. Porque aún sabiendo lo que puede ser, que tienes que ser, sabiéndolo, muchas veces no lo vas a practicar, no lo vas a poner en práctica. Por eso nuestra dependencia de Dios debe ser siempre total. Ahora, no estoy primera Corintios, avanzando un poquito en esto. ¿A qué se debe esta desavenencia? Falta de humildad, el deseo de éxito individual, no entender que somos siervos. Lo que tenemos que hacer, eso hacemos. ¿Por qué vamos a tener envidia cuando si Dios te da a ti ese don para hacerlo, hazlo? Si eso y mucho más tienes que hacer. No vamos a compararnos con el mundo simplemente, ¿no? Vamos a decir, alguna gente puede pensar, mira lo que hay aquí en Miami, este localcito. Decir, bueno, no han hecho nada. Bueno, porque esa es tu manera de pensar, tu manera de calcular las cosas materialmente. Dios lo que mide es el corazón. Si no, digamos, vamos a decir, ¿tú crees que porque Noé trabajó 120 años y solo entraron 8 en el arca fue un fracaso? O sea, no, claro que no fue ningún fracaso. Él fracasó al final, en el sentido de que se emborrachó después cuando tuvo la vida. Entonces recuerda que Dios no nos llama a un éxito de acuerdo al mundo, porque vivimos en un país que todo lo calcula con el éxito. O con lo que tienes, o dejas de tener, o en lo que haces y no haces. Y por eso hay mucha gente que se frustra por el hecho de cómo a lo mejor van a través de la vida. Pablo recibe las quejas de lo que está ocurriendo en la iglesia en Corinto. Y nota que las epístolas tratan de corregir lo que ocurre con el corazón del hombre. O sea, las epístolas agrandan la enseñanza del Señor Jesús, la explica mejor. Y nos dan a nosotros el sentir correcto de lo que es la verdad de Dios. Nos dice en el capítulo 1, versículo 10 hasta el 18. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. Otro, yo soy de Apolos. Otro, yo soy de Cefas. Y otro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfana. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Qué nos ha mandado a nosotros? Predicar la cruz de Cristo. Si el pentecostal lo hace, gloria a Dios. Si el de la Alianza Cristiana y Misionera, el discípulo de Cristo, predican a Cristo, no son mejores ni menos que nosotros. Porque a lo mejor no tienen una etiqueta o no tienen una rúbrica como nosotros. A veces hay personas que me quieren explicar, bueno, en mi país solo hay esta iglesia. Bueno, es la iglesia que Dios te está proveyendo para que crezcas. No te voy a decir, ve a otra iglesia porque no se parece a la mía o no es como yo creo. No. Predican a Cristo. Hablan de Cristo. Se preocupan por la salvación de los perdidos. Es una iglesia cristiana. Lo hacen en amor. Predican la cruz de Cristo. Y cuánto me lamento cuando la gente piensa de que estas diferencias hay que acentuarlas doctrinales mientras que el mundo se pierde y tú estás perdiendo el tiempo aclarando algo que no tiene por qué hacer. Las divisiones, si yo o tú crees que hay alguien que es mejor que otro, somos siervos inútiles. Lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Dios da un ministerio distintivo a cada siervo, y ese es un ministerio de Él, que Dios tiene que ser fiel a lo que Dios le da, no compararse. Las comparaciones siempre serán del diablo. O tú me vas a decir a mí, por ejemplo, que tú puedes comparar y miras el matrimonio de otro y dices, oye, tengo envidia porque qué buen esposo tiene mi amiga. Bueno, esa es una insensatez. ¿Qué idiotez más grande? Siempre crees que el jardín, el gras, es más verde del otro lado de la verja. Y es por la visión, nada más, ¿no? Como cuando ves un campo de fútbol que ha sido cortado y uno ve y dice, ¿cómo harán eso? La franja está para un lado y el otro para... ¿Cómo harán las divisiones? Y no se dan cuenta que es la máquina de podar que va en un lado para acá y en el otro lado para allá. O que un hijo diga, mira, qué buen padre es el, mi mejor amigo, mira, ese padre qué bueno es. ¿Lo vas a cambiar? ¿O esa comparación? Es una comparación que no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque son dos personas distintas. Son una familia totalmente distinta. Y tú eres un hijo también diferente. Tú no puedes poner, oh, así, entonces me voy a ir allá a esa familia. A ver, adóptame, por favor. Todo suena como locura, como una necedad. Pero yo sé que ustedes están aprendiendo en eso. Más bien estamos agradecidos de la mamá o el papá o las cosas que Dios nos ha dado en autoridad para que seamos y no compararnos en ese aspecto, porque simplemente mostraremos nuestra carne y nuestra indignidad, infidelidad para con Dios que nos salvó. La gloria siempre es para Dios. Sin embargo, tú ves a nivel de líderes o a nivel de iglesia, siempre hay una envidia, porque el problema se torna económico. El problema se torna en que, sí, este es mejor que el otro, pero en el sentido de que, ¿en qué sentido puede ser alguien predicador mejor que otro? Cuando habla la verdad de Dios. La manera como lo presenta, la manera que domina mejor el idioma. Yo sé que uno tiene sus errores y hay otras personas que tienen sus errores en la manera como hablan y cómo se expresan. Pero aún así Dios lo hace que la gente lo entienda. Y cuando no entiende, a veces un burro habla. Así que permíteme ser el burro que habla. En el sentido de que es para que tú entiendas la verdad del Señor. Entonces, ¿por qué ocurren? Simplemente porque tratamos de hacer divisiones y comparaciones y no servir a las mesas, no ser un servidor de Dios. Nota lo que dice Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Porque de lo contrario también no estamos entendiendo cuando el escritor de Hebreos habla a nosotros como pastores y servidores de Dios, diciendo, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe, ya que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, el Señor nos manda, y uno es agradecido de los líderes que Dios nos da para guiarnos en cuanto a la fe. Te manda que tú oigas y seas guiado, no que como ahora vivimos, entonces abres la puerta y tienes mil opciones por ahí. Cuando las personas dicen, no, hay un montón de opciones. La iglesia ha estado acá y seguirá acá. Es cuánto realmente tú quieres aprender de Dios y hacerlo. Porque sí, hay opciones, hay un millón de médicos afuera. Es el que te cura, el que te ayuda. Y tú sabes que muchas veces hay eminencias, pero su trato es horrible. No quiero que me ponga la mano encima, o a un familiar mío. Porque no va de la mano. Y por eso aquí la Escritura dice, considerad su fe, imitad su fe. ¿Cuál es el resultado? de esa fe que ha vivido. Por supuesto, a través de los años ustedes lo pueden comparar. Y esto digo porque muchas veces hay gente en Puerto Rico, en unos lugares, ¿de dónde salió esa Fabre Guaite? ¿Quién es? ¿Por qué pastor acá? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo llamó? Y es el Señor el que hace esta obra, que nos llama. Así que Dios nos manda no a sobresalir, no a compararnos, sino si somos servidores de Él y hacer lo que Él nos pide. Y no simplemente para dar resultados a la prensa. Oh sí, mira qué bien que está haciendo. Dios no nos ha mandado a tener éxito con el mundo. No somos artistas en que tenemos que autografiar las Biblias, que a veces hay modas que vienen y van, ¿no? Y me recuerdo a R.C. Sproul. Dice, ¿por qué quieres que firme la Biblia si yo no soy el autor de ese libro? Porque los autores firman los libros, y a veces a pastores que van a hacer una conferencia, aunque eso ha declinado bastante en el tiempo presente. Si firme, pastor, o sea, ¿para qué quieres que firme eso? O sea, yo no soy el autor del libro, en una manera. Entonces, ¿cómo podemos tratar nosotros las diferencias doctrinales? Esta es una iglesia bautista en su forma de organización terrenal. Les voy a dar algunos de estos datos. Entonces, cuando hablo de una organización terrenal, ¿qué debes hacer tú? ¿Qué es lo que debemos responder nosotros? Entonces, trato de evitar las etiquetas que son cliché. ¿Por qué es organización terrenal? Porque cuando uno hace una incorporación en este país, o sea, toda iglesia local tiene que estar incorporada o tener algún tipo de reconocimiento. A menos que en algún tiempo en el futuro, y hay iglesias que se desincorporan por no tener ningún nexo con los gobiernos, sean locales o a nivel general del país. Por ejemplo, hablo de mi país, o en muchos países que cerraron las iglesias, es una orden cerrar las iglesias. Y eso es algo siempre chocante para mí. O hay elecciones. Entonces, todas las reuniones están prohibidas y cierran los locales de la iglesia. Y es chocante para mí porque una iglesia jamás debe cerrar. Y sin embargo hay pastores que a veces dicen, bueno, este domingo no hay servicio. Y yo digo, ¿cómo? No, de mi mentor o de mis otros pastores yo aprendí, no, la iglesia nunca cierra. Porque el día que cierra la iglesia es porque se acabó. Sobre todo hablamos del día domingo. Las iglesias nunca deben cerrarse. Y es algo que debes tener aquí presente. Lo que pasa es que somos muy cómodos. Como hispanos traemos nuestra carne. Decimos, bueno, este domingo tengo tantas otras cositas que hacer y tengo que aprovechar. Yo no dudo de aquello. Pero en tu mente debe estar, no, es el día del Señor. Es el día en que yo tengo que oír la palabra de Dios. Ese es lo importante. Y no vas a tener otro tiempo. Porque aunque tú lo puedas oír después, no es lo mismo. Aunque lo puedas manifestar de otra manera, no es lo mismo. Sobre todo cuando estás acostumbrado a una continuidad en los estudios y en las prédicas. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué eres tú? Porque la gente siempre piensa, ¿no? Y aquí en Miami uno encontró, por ejemplo, tanta mala costumbre. Yo voy a la iglesia de Delgado, de Perico de los Palotes, de Juan, o sea, como un nombre común, John Doe, etcétera. Voy a tal, voy a la iglesia, o sea, como que el título de la persona, ¿no? Y a veces ponen en sus anuncios, pastores, Juan no sé cuánto y María no sé cuánto. José, bueno, ¿cuál otro nombre común hay? Pepe o Luis. Y la esposa, la pastora también, como que ellos los dos son los pastores. Entonces, esta iglesia no es mía. Tampoco he salvado a nadie. No es mi galleta, no es mi organización, es la iglesia del Señor. Él me ha mandado a mí para yo predicar. No es mía. No es la iglesia de sutano, fulano, como la gente habla. Porque si fuera así, estaríamos en violación de lo que el Señor dice. Pero sí es una organización. La organización es diferente del organismo. Y lo que tú y yo tenemos que estar siempre a cuidado es cómo vamos en el organismo vivo que es el Señor, o sea, la gente. Así que evitemos el decir, ah, no, yo soy bautista. Bueno, esta iglesia no tiene un nombre como ahí afuera que diga bautista, pero es bautista en el corazón. Es bautista, yo nací bautista y soy bautista de convicción. Y ahora se han ido añadiendo mucho, porque como les decía en un comienzo, hay iglesias bautistas pentecostales, hay iglesias bautistas sabáticas, hay un sinnúmero de iglesias bautistas. Entonces, es lo que el pastor cree y lo que el pastor practica, lo que hace una iglesia que realmente sea bautista. Así que usted siempre debe decir, es cristiano primero. Yo soy cristiano. Asisto, me ubico en una iglesia, eclesialmente voy a ponerlo así, bautista. Porque creo que es lo más cercano al Nuevo Testamento. Entonces, el creyente maduro dice eso. Y porque ahí predican la verdad, la palabra del Señor, para no aumentar los sectarismos. Porque siempre la gente piensa en el mundo, siempre piensa en divisiones, y pone como una excusa para no creer en Cristo el hecho de que haya muchos nombres y denominaciones de iglesia. Y tenemos que ser sabios como el Señor Jesús. La verdad de Dios no es un monopolio de una iglesia. Si tú eres católico, quiere decir, ah, no, yo soy católico, y esa es la única religión, eres un sectario. El ser bautista no te salva. Es ser cristiano, es que he creído en Cristo. Tú eres cristiano. Hay mucha gente bautista o de cualquier otra denominación que puede decir, no, yo, a mí me bautizaron, ahí está mi nombre. Pero si tú no eres de Cristo, mira lo que acabamos de leer. Nunca os conocí. Realmente nunca te comportaste como un cristiano. A lo mejor fuiste a la sinagoga y fuiste a la iglesia y fuiste a tu grupo todos los domingos, los miércoles o los sábados o los jueves. Pero en tu corazón yo no moro. Y aquí está la plena certidumbre de que tú eres salvo porque eres cristiano, seguidor de Cristo. Hubo un momento en tu vida en que el Calvario se hizo una realidad. Retrocediste en el tiempo. Aunque tú no existías en aquel lugar, pero el monte Gólgota se abrió. Y yo soy ese pecador. Jesús está muriendo allí por mí. He creído en Él, me he arrepentido de mis pecados, de no creer en Él, en que es mi sustituto, en que Él me lleva al cielo. Este es el camino, como habla Hechos. O sea, tú lees los evangelios y lees Hechos y te das cuenta que tú eres un seguidor del camino de Cristo. Eso vamos a defender por siempre. No otros clichés. La gente te pone esos clichés para minimizarte, para menospreciarte, pero no en el hecho de la defensa del Evangelio. Y por eso que esta iglesia tiene este versículo como lema. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué queremos decir esto? ¿Se encuentra una epístola a los bereanos? Pero sí encuentra una iglesia a los corintios y encuentra una iglesia a Tesalónica. Y usualmente eso era porque habían problemas. Las epístolas están puestas para resolver el inconveniente. La iglesia bíblica bereana es esta, no pertenece a una denominación bereana. Porque todo lo que hablamos o enseñamos, los hermanos pueden tener la libertad de examinar y decir, ¿es esto así? Y si es esto así, hay que hacerlo. Porque como leímos en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O tú pensabas que hacer lo malo nomás es pecado. No, cuando tú también sabes lo bueno que debes hacer, como leer la Escritura, como asistir, como a predicar el Evangelio, y no lo haces, te es que pecado. Entonces, ese es un pecado que se llama de omisión. Si tú quieres saber la diferencia, hay pecados de comisión y pecados de omisión. Por ejemplo, la Biblia dice, no mientas, y mientes, comisión, porque te manda que no hagas algo, y lo haces. Omisión es cuando tú escuchas muchas cosas y como nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no?, hacen caso omiso, no obedecen la verdad de Dios que debe hacerse. te es pecado. Por lo tanto, el Señor nos enseña a todos nosotros que somos nobles en el hecho en que si vivimos la vida cristiana y que puede haber ciertas variaciones de lo que es una iglesia bautista, recuerda, es un nombre organizacional, es meramente un nombre para este mundo, pero somos cristianos primeramente. ¿No le parece eso glorioso? A veces hasta hay chistes anecdóticos, ¿no? Porque dice, en el cielo hay un gran barullo. Ah, bueno, imagínense, son los peruanos, o son los caribeños, o son los hispanos que están en el cielo, porque hay un gran barullo. ¿Usted no ha visto que donde hay hispanos siempre hay mucha bulla? ¿O ruido? Y hablan y hablan, y hablan con las manos, y hablan con todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos así. Es nuestra cultura. Nos viene de los italianos porque somos latinos, etcétera. Nos viene de muchas formas. Es muy raro. Pero observa a un anglosajón muchas veces. Así es él. Guarda una distancia, por si acaso. No muestra, mira esas películas antiguas de los ingleses, y todavía más serios y adustos. Pero eran igual de pervertidos. Por ejemplo, habla de la época victoriana y uno piensa, oh sí, la flema inglesa, o a lo mejor el frío los hace así que parezcan fríos, y tú crees que porque eres caribeño y andas con poca ropa y estamos en una hamaca, somos muy calurosos, muy calientes. Pero mira, oye, qué vida, mijo. No tiene nada que ver el clima en ese aspecto. Es el corazón malo del hombre. ¿Cuál entonces es nuestra línea y cuál es nuestra práctica? ¿Con qué grupo más nos identificamos? Es obvio que somos una iglesia bautista. Común o regular como la mayoría, pero cuando otras iglesias bautistas ven nuestra congregación y la manera como somos, dicen, esta iglesia bautista no. Hay algunos que le encanta saltar, brincar. Nuestra organización de predicar o de cantar, por ejemplo, de adorar, no les parece. ¿Por qué? Porque ha habido muchos cambios. Hoy día casi toda iglesia, me acuerdo cuando la última vez que fui a la República Dominicana, muchos años atrás, que el muchachito que estaba conmigo me dijo, no, ahora todas las iglesias han cambiado a una banda musical, a un grupo de adoración. Ese es lo común que hoy día hay, pero acá tú no ves nada de eso. Somos por eso más o mejores fieles, o menos fieles, o más fieles en nuestra ortodoxia, si es viva o si es muerta, no. Es una práctica, la respetamos. La gente ha ido variando en muchas maneras. Hay gente que a lo mejor venía aquí, que eran demasiado ortodoxos y veían una guitarra. No tenemos ahora guitarra, pero antes habían hermanos que tocaban la guitarra. Y era un escándalo para ellos a lo mejor tener una guitarra, porque tiene que ser un piano. Desconocen la historia, ¿no? Hasta hay un órgano que alguien donó. Sin embargo, si tú vas a la historia, ¿cuántos creyentes cristianos fueron martirizados al sonido de un órgano? ¿No lo tendremos por eso aquí? ¿O tenemos un piano que ha mejorado ahora grandemente? Pero de nada valdría si no hay quien lo toque y que tenga experiencia en tocar. Entonces, ¿qué clase de línea tenemos? Porque claro, a algunos de ustedes no les interesa, no les importa, pero hay diferencias, porque alguna vez vas a ir a otro sitio y encuentras que hay diferencias. La diferencia que tú debes ver y aprender a oír es la palabra. Es la escritura, cómo se trata la palabra del Señor. O sea, aprendemos, el cristianismo nos enseña a nosotros de que realmente no es cultura, es en el hecho de cuánto conocemos y obedecemos a nuestro buen Dios y cuál es nuestra práctica, cuál es nuestra línea. Y por supuesto para mí, cuando el Señor me salvó hace 50 años atrás, todo era nuevo. Yo no tenía una cultura bíblica. No sabía que podían haber tantas diferencias. Como tú que eres nuevo, aprovecha la experiencia que otros tienen, porque jamás te guiaron, jamás te dijeron. A mí igual, pero ahora tú tienes quien te guíe, quien te dé la experiencia para que puedas andar en los caminos del Señor fielmente y no como a ti te parece. Porque para eso ha puesto Dios, el Señor, la guía. Así que siempre decidí ser un buen cristiano y ser un cristiano bíblico, no necesariamente bautista. ¿Qué enseña la Biblia? Así que lo que Dios me ha mostrado, eso he sido fiel en enseñarles a ustedes. Por lo tanto, ¿Cuál es nuestra línea? ¿Con qué grupo humano nos identificamos? ¿Cómo respondemos a estas etiquetas que el mundo quiere ponernos a nosotros sin que nos encasillemos en algún grupo y no seamos juzgados a la ligera? Y muchas veces por personas que no tienen ni siquiera la autoridad de poder hacerlo. ¿Cómo tratamos esto? Por ejemplo, el pastor Tom Hicks, el pastor en la primera iglesia bautista de Clinton en Luisiana, tiene un escrito que está en Founders Ministry. Esta iglesia está asociada a la Convención Bautista del Sur, pero no es una iglesia bautista común o regular de los bautistas del Sur. Yo no avalo ningún otro grupo, por ejemplo, Juntos por el Evangelio, Together for the Gospel, porque al final se convierte, hay algo que después sale. Ustedes no me han oído mencionar nada de esto. Sin embargo, me agrada este grupo, Founders Ministry, porque es de los bautistas que han ido a los fundadores y que son y que predicaban exactamente como este servidor enseña y predica, históricamente. Y no porque ahora me he cambiado, porque ahora está de moda ser, por ejemplo, bautista es reformado. Como que si el bautista reformado fuera lo mejor ahora, y en realidad cuando tú vas a analizar esto, tú vas a decir, bueno, nuestra iglesia es una iglesia entonces reformada. ¿Que nos interesa que nos pongan ese nombre? No. Dios no nos mandó a eso. Pero se pone como una moda para divisionismos. O bautista sabatista, o bautista pentecostal, bautista carismático. Entonces, recuerda, tienes que ser más sabio e inteligente que eso. Porque tus padres fueron bautistas regulares. O a lo mejor tu familia era una buena congregación, históricamente. Entonces, Tom Asco, que es uno de los pastores fundadores de este ministerio, tiene su iglesia en Cape Coral. No he podido ir a ninguna de las conferencias porque hoy día todo es conferencia y hay gente que va porque es famoso y predica aquí, predica allá. Yo tuve un tiempo así, pero eso no es, querido hermano. Es quién es tu líder, quién es tu guía. A ese es el que tienes que prestarle atención. Pastor, usted lo dice eso porque tiene envidia. No, yo no tengo ninguna envidia, es lo que la Escritura enseña. Uno puede oír a toda esta gente, pero es el pastor de esa congregación a que la congregación tiene que oír, no a otro. Porque si no estás diciendo, el marido de la otra muchacha, qué bueno que es, voy a oírlo a él, ¿te vas a acostar con él? Obviamente dirás, no, pastor, qué exagerado. Es que Dios también da a su familia, te da tus guías para que pueda guiarte, y así ha sido siempre. Mira, ¿por qué? Para que tú puedas andar en fidelidad a Dios, porque no puedes confiar en tus propios caminos, en tus propios juicios, si no la iglesia estaría de más. Por lo tanto, tienes que estar ubicado eclesialmente, donde quiera que Dios te ponga, apoyar el ministerio de Dios, apoyar la palabra del Señor que allí se enseña. Entonces, este pastor es un hombre joven todavía, es el pastor principal de esta iglesia. Oyendo tanto esto, porque hay mucha gente que se puede llamar reformado y no lo son, porque esa es otra cosa. Hay gente que se llama y no lo son. Y hay gente que no son, que no tienen el título y a lo mejor tienen la práctica. Tú analiza para que tú veas lo que la Escritura dice. Número uno. ¿Qué hace una iglesia? Este pastor que trata, o sea, no es que las iglesias bautistas sean arminianas o no. Quizá el título o la terminología te asuste o no la entiendas. Créeme, en un comienzo tampoco. No es necesario. Lo que te es necesario es entender las doctrinas de la Biblia, no los términos teológicos que muchas veces los líderes lo hemos complicado. No es que tenemos que mencionar, y alguno a veces me ha dicho, bueno, tú no sabes quién es Thomas Watson. Yo no conocía nada de estos líderes. Está bien, fueron hombres de Dios, pero lo que Dios nos manda es ser bíblicos y enseñarle lo mejor de la Biblia a ustedes, sin secretos. Entonces, ¿qué es lo que hace una iglesia bautista bíblica? No reformada, aunque este señor lo ponga así. Es el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración, en breves palabras, es cómo adoramos a Dios, no necesariamente en la música, porque este principio se ha puesto como para la música. Hay iglesias bautistas muy ortodoxas que solo tenían un piano y debe ser tocado ese piano. No puede haber ninguna otra clase de instrumento. El que dirige tiene que pararse aquí como un palo, como un tronco, y no debe mover ninguna mano. O sea que cuando alguien viene y ve a nuestro hermano, ahora sí, hermano Juan, dirigir aquí, y que pone el énfasis en las manos, dirá, no, esta iglesia no es reformada, porque los reformados, el director de música no mueve las manos, no hay nada, no hay bandas. Mira, nosotros somos hispanos, porque también tengo que poner la aclaración. Esto viene de imitar la reforma inglesa. Entonces, muchos hispanos tratan de imitar lo que es una iglesia bautista, reformada, inglesa. Siempre será a base de lo que han heredado los americanos o de lo que nos viene de la cultura inglesa. Pero viene al Zafabra de Guaite, que es diferente, y ahí está el hermano Juan. Yo no le he dicho, hermano, así no dirigimos aquí. No queremos que usted llame la atención ahí, porque interpretan mal el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración es que todo lo que se haga en la iglesia debe conducir a la correcta adoración de Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la música y la letra de la música van en consonancia. Y la prédica va en consonancia con el predicador. Y la palabra que se predica tiene que ir en consonancia con lo que dice toda la escritura. Ese es el principio regulador. Y no porque el hermano Juan mueva la mano o no. Ahora, mira tú, ¿por qué lo adaptamos? Porque hoy día hay mucha gente, a un bautista reformado, hay como 6 clases, para que sepan. Es que vienen, por ejemplo, y que ya tienen una banda musical, un grupo de adoración. Ya usan guitarra. Ya cambian, ahora tienen a lo mejor hasta una compañía de música que habla de la música de la gracia y música reformada. Qué bueno. Pero eso no los hace que sean meramente reformados. Pero cuando tú vas a una iglesia americana o de la reforma inglesa que nos llevan 200 años de experiencia, los que cantan saben de música. Ve tú a un grupo, a una iglesia en nuestros países que son nuevos creyentes. Y cuando comienzan a cantar, tú te das cuenta que es como cuando iba a alguno de los ensayos de mi hijo en la escuela de tercer grado. Y ¿se acuerda cuando usted iba? Creo que es mi hijo de acá. Y después va y ya están en high school y van superándose y tienen una armonía, han aprendido. O vas a nuestro grupo hoy, pues, y a veces quieren cantar y si no hay alguien que sepa, estamos más perdidos. No tenemos una cultura musical. No nos culpen por eso. Entonces, que el hermano venga y dirija con el brazo, ¡ay, bendición! ¡Nos ayuda! Por eso no seremos guardadores del principio regulador de la adoración. No. Tú ves, y hay muchas cosas que yo he ido cambiando, madurando a través del tiempo, porque la iglesia bautista en la cual yo nací tenía muchas prácticas que no necesariamente eran bíblicas. Así que, y quiero terminar con el último y quizá el próximo domingo les contesto lo demás, pero el principio regulador entonces de la adoración es que nuestra adoración, sus cánticos, nuestra forma de alabar, la predicación, todo apunta a Dios. Y yo le hablaba que esta persona que vino, que quería que pase por su iglesia, era en West Palm aquí, que pase por su iglesia a predicar, y paramos, y estábamos mudando, tenía toda la camioneta llena, y prediqué un mensaje que era fácil de Mateo 7, y cuando digo fácil es que Cristo es la roca, recuerdan los dos cimientos, la arena y la roca, etc. Y de repente yo paso y predico este mensaje normal para mí, Cristo es la roca, es la base, la diferencia de cimiento de la arena y de la roca. Pero lo más que me sorprendió fue que cuando terminé de predicar, invito al pastor que venga, y él dijo estas palabras que se me han quedado tan grabadas, y a pesar que es más de, fue antes de empezar aquí, y dijo: amados hermanos, este es un mensaje cristocéntrico a lo cual no estamos acostumbrados. Y dije: bueno, qué bueno que oyeron un mensaje cristocéntrico, nunca he recibido un mejor piropo. En el sentido de que esta es la idea. Cuando tú predicas, tienes que predicar cristocéntrico. Ese es lo que usted tiene que buscar, un mensaje cristocéntrico. es un mensaje que me eleva a Dios, que a conocer más a Dios, que yo adoro a Cristo y no adoro a nadie más. Esa es la palabra del Señor. Compáralo con tus religiones. ¿Cuánto aprendiste de Dios? ¿Cuánto aprendiste de tu palabra? Entonces, si no aprendiste de su palabra ni de Dios, no te predicaban la Biblia, no es una iglesia de Dios. No es una iglesia de Cristo. Si es una iglesia en que tú vas y lo primero que hablan es 45 minutos de los diezmos y ofrendas y no te predican la palabra de Dios, y que no hay para esto, que no hay para nada, es que ahí tampoco hay evangelio. Porque cuando la gente pide para los materiales, porque no hay para nada, no hay evangelio. Porque Dios es un Dios de provisión. Amén. El que no es contra mí, léelo en la Escritura, en esta misma porción de esta palabra que tú puedes decir, no, no tiene nada que ver. No recoge, desparrama. Y desparramamos esa verdad del Señor. Oremos. Gracias, amado Dios, que tú lo profetizaste y tú lo has hecho posible por tu iglesia, que los verdaderos adoradores te adorarán en espíritu y en verdad. Y da sabiduría a todo tu pueblo y a todas las iglesias de que no estamos para acentuar diferencias niñas, acentuar diferencias en que tratamos de ser mejores o con soberbia más que otro, sino en humildad, considerándonos a nosotros mismos, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Derrama tu bendición sobre tu pueblo. Guíanos en el resto de este día. Bendice tu palabra y apresura tus pasos para nosotros. Y que tratemos a los demás con amor, con compasión y con edificación. En tu nombre hemos orado. Amén. Amén.